Entrevista.
Bien, momento de darle la bienvenida a uno de los tantos candidatos. En este caso estamos hablando de Mario Vergara, candidato por el Frente Amplio de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo le va?
Muy bien, un gusto estar con ustedes nuevamente.
Usted me va a decir, qué pregunta aburrida, pero necesito hacerla.
Hágala.
¿Usted va a ser intendente por ser intendente o porque aspira más adelante ser candidato a la presidencia?
Yo voy a ser intendente para tratar de hacer lo mejor posible en la intendencia, porque son la intendencia trabaja sobre problemas que son directamente vinculados a la vida cotidiana de la gente. Y la intendencia tiene que tener un horizonte largo. Hay cosas que hay que resolver con más urgencia, pero la construcción del departamento y la construcción de la ciudad requieren una mirada larga que tiene que tener la intendencia. Así que más adelante se verá si eso significa continuar en la intendencia o no, pero es algo que no, ni por asomo lo tenemos planteado hoy sobre la mesa.
¿Lo supo antes de haber sido oficialmente propuesto? En el momento de bajar la candidatura, por ejemplo.
No, eso son peripecia política que
rumores,
vino después.
No hubo un arreglo en su momento.
No. Eso lo desmiento totalmente.
Muy bien.
De 10 a 15 años para elaborar un plan para... Eso fue algo que
dijo usted,
que hizo ruido.
Eso no fue algo que dije yo. Eso es más, mientras alguien puede entrar ahí en la página del diario El País, que fue el titular del periódico que dio a entender de que yo decía, tenemos que hacer un plan a 10, 15 años para resolver el tema de la basura y la movilidad. Si usted ve en ese titular... Yo hablo de tener una visión a 10, 15 años. Ahí cierran las comillas y el titular sigue para resolver el tema de la basura. O sea que yo en ningún momento dije que es necesario tener un plan a 10, 15 años para resolver el tema de la basura. Lo que sí digo, que lo venía diciendo recién, es que la intendencia tiene que tener una visión de mediano y de largo plazo, más allá de atacar las urgencias, que obviamente el tema limpieza, el tema basura, es la principal urgencia que tiene hoy Montevideo. Por lo tanto, es enfatizar que hay cosas que tenemos que priorizar hoy. Gestionar, gobernar, siempre es priorizar, porque todos sabemos que todo requiere recursos, y que los recursos siempre son el lado corto de la frazada, digamos. Entonces hay que priorizar políticas. Obviamente el tema limpieza va a ser la prioridad en la Intendencia de Montevideo. Pero cuando uno ve que los montevideanos generamos 150.000 toneladas más de recursos por año, que es lo que pasó en los últimos dos años, que hace mucho tiempo que hay más de 20.000 automóviles nuevos por año en la ciudad, se da cuenta que tenemos que mirar con horizonte para adelante, porque la magnitud de los desafíos es cada vez más grande. En el tema movilidad es clarísimo. Si no hacemos algo realmente significativo en materia de infraestructura de movilidad...
¿Eso supone obra grande?
Sí, sí. Como se hizo a principios del siglo XX, como se hizo en otros... Cuando se hizo lo que nosotros le llamamos propios, los más jóvenes le llamarán Boulevard Valle y Ordóñez, era una perimetral y hoy termina siendo una arteria central de la ciudad. Bueno, hay que tener visión en eso, porque si no, yo digo un poco en broma, que si no hacemos nada va a llegar ese último auto que lo tranca todo. Porque a 20,000 autos por año nuevos, es una... Yo leí hace un tiempo que a principios de siglo aproximadamente el 16% de la gente tenía auto. Y hoy eso ronda el 50%. O sea, estamos... con un desafío a futuro, que hay que mirar las cosas a futuro y requiere obra grande, requiere No es casualidad que hoy sobre la mesa hay proyectos.
Los trenes,
claro, trenes, los ejes de por Avenida Italia, San Anastasio, y por 8 de octubre, Camino Maldonado. Y tampoco es casualidad que ya no se hable de la movilidad montevideana, sino de la movilidad metropolitana. Claro. Y tan es así que, bueno, creo que cualquiera de estos proyectos u otro que aparezca en esta dirección que se pueda llevar adelante va a involucrar a la Intendencia de Montevideo, a la Intendencia de Canelones, si hay también para el otro lado podría llegar a ser la Intendencia de San José, y al Gobierno Nacional. Son obras de envergadura que seguramente requiere toda la zona metropolitana para hacer más ágil la movilidad.
Ya lo habló, digo, con Odone, con Orsi sobre ese tema, sobre el tema del el requerimiento del Gobierno Nacional, el involucramiento del Gobierno Nacional en ese tipo de obras.
Para mí fue música para mis oídos cuando la ministra de Transporte dijo que la movilidad metropolitana era una prioridad de este gobierno.
Mario,
que lo diga así significa que tanto política como financieramente va a ser una prioridad.
El caballito de batalla de la coalición es el tema de la basura y la principal crítica incluso de los frentistas es la basura. Pese a esto, hasta puesta en escena, el Frente Amplio es gran candidato a ganar la intendencia y Mario Vergara es el gran candidato a ser el intendente. Dicho esto, ¿entendés que falló el Frente Amplio en todos esos años de gobierno municipal con el tema de la basura, o por lo menos que quedó en el debe?
Creo que está instalada
esa crítica.
Está bien que esté instalada la crítica porque claramente es el punto que la ciudadanía percibe como más deficitario. Las cosas no se resuelven de una vez y para siempre, ¿verdad? Y como venimos diciendo, ya es la segunda vez que digo como venimos diciendo, por eso el Toto de Azucaira.
Lo dijimos.
Lo veníamos diciendo.
Podría haber dicho como venimos perdiendo. Peñarol.
Ah, bueno. Ah, ya vino el golpe bajo.
Perdón.
No podía faltar. El tema es que el desafío es cada vez más grande. Hoy Montevideo procesa casi un 70% más de basura que hace 20 años. Y en los últimos dos años hay 150.000 toneladas más por año de basura.
Pero eso me remite, perdón, Vergara, que lo interrumpa, me remite a que la gente, hay más basura porque la gente compra más cosas.
No, hubo cambios de hábitos de consumo, sin duda. También hubo, por ejemplo, un programa que se creó en 2022 que se llamó...
Pero en 35 años nunca hubo un Montevideo felizmente limpio, ¿no? Siempre estuvo esa crítica sobre la mesa. ¿Y antes cuál era la excusa?
No, yo creo que la crítica es más...
¿Más contemporánea? Más,
no, es más dura, digamos, en esta instancia. Hubo un montón de cosas que se cambió Montevideo en la dirección correcta, de la limpieza, del orden, del ordenamiento territorial, de los espacios públicos. Hay cosas que se hacen también y de repente no todo el mundo las ve. En el 2022 se creó un programa en la Intendencia que se llamó de Áreas Liberadas, que la verdad que el nombre no describe mucho lo que hace ese programa, que es limpiar los cursos de agua, sacar la basura de los arroyos, de los cursos de agua. En estos tres años se levantaron 90.000 toneladas de basura de los cursos de agua. O sea que es increíble, ¿no? Que empresas, comercios o personas tiren basura en los arroyos. Ese tipo, hay un montón de actividad en ese sentido. Ahora, que hay que abordar el tema basura con una visión diferente, no tengo dudas. Montevideo es un departamento muy heterogéneo. Hay zonas, por ejemplo, de casas con distancias, ¿no? Con espacios, en donde de repente vamos a recurrir a algo que fue exitoso en el departamento de Canelones, que son los contenedores domiciliarios, que ya en Santiago Vázquez y en Abayubá se comenzaron a implementar y hay muy buena reacción de parte de la gente. Hay otros barrios de características similares en donde seguramente allá cambiemos la forma de recolección a ese esquema de contenedores domiciliarios. En otros barrios donde hay edificios, cooperativas, eso no es factible o no es conveniente. Bueno, hay que seguir con toda la lógica de bolsones en los edificios y en las cooperativas. Hay temas culturales también para abordar estas cuestiones. O sea, son formas alternativas. No hay una única forma de recolección de residuos que sea óptima para todos los lugares. En el Montevideo rural no es ni una cosa ni la otra. Habrá que ir. Capaz que hay áreas donde hay que volver al viejo basurero, ¿no? Que pase. El tema es que tenemos que tener camiones que pasen más veces, más contenedores. Ayer, por ejemplo, recorríamos una zona en Montevideo en el entorno del espacio modelo, dicho sea de paso, el espacio modelo es una cosa espectacular, pero en una zona alrededor, en donde siendo domingo había realmente contenedores desbordados. Claramente allí se necesita más contenedores y que el camión pase más seguido. Bueno, todas esas cosas requieren también recursos y requieren poner el foco, poner la prioridad en ese tema.
¿Y de dónde van a salir esos recursos?
En primer lugar, hay una lógica de priorización, ¿verdad? Vamos a priorizar el tema basura. Y después está claro, lo presentó el intendente Zunino el otro día en la Junta Departamental. Una cosa que tenemos que hacer rápidamente es dialogar con el gobierno central para que se retomen los flujos financieros que en los últimos 15 años anteriores se había tenido Montevideo y Canelones, que claramente fueron afectados en el gobierno anterior por lógicas de discriminación política. Hubo un retaseo que el intendente Zunino cuantificaba en alrededor del 20% de los recursos que se daban hasta el año 2020 y que luego en 2020 se empezaron a recortar. Esa es una magnitud importante, ¿verdad?, que va a permitir tomar un poco de respiro en el terreno financiero. Y bueno, y después a partir de allí ir priorizando políticas, ¿no?
¿Piensa ir por préstamos de organismos internacionales?
Es lo que ha hecho la intendencia sistemáticamente. Cuando se hablaba ahora del saneamiento y demás, era el saneamiento 6, porque era el sexto préstamo del BID vinculado a eso. Dicho sea de paso, en el tema limpieza, hay que recordar que el préstamo del BID incluía un tramo de limpieza, era mitad limpieza, mitad saneamiento, y la oposición en Montevideo, ¿verdad?, el Partido Nacional en particular, bloqueó esa parte del préstamo del BID que iba destinada a reforzar los recursos para la limpieza, ¿verdad? Eso ocurrió, ustedes seguramente lo informaron.
En todo caso, la pregunta es hasta dónde las intendencias, concretamente la de Montevideo, necesita para sus funciones básicas fideicomisos y préstamos.
Bueno, muchas intendencias.
No digo obra grande, formas, ¿no? Pero sí, limpieza sonaría a algo que tiene que hacer la intendencia dentro de su presupuesto.
Acá hay que distinguir dos cosas. Me acuerdo que Astori, durante los primeros años de gobierno del Frente, lo repetía sistemáticamente, incluso para nuestros compañeros que estaban en el gobierno, y porque se confunde gasto con financiamiento. Uno tiene un límite para el gasto, pero no quiere decir que el gasto se haga en el mismo periodo en que se recibe el ingreso. Entonces, todo el Estado, las intendencias, las empresas tienen un componente de financiamiento, lo cual no quiere decir que vos te podés financiar ad infinitum, ¿verdad?, el monto que quieras, porque en algún momento lo tenés que pagar. Uh-huh. Pero la intendencia desde ese punto de vista tiene margen. El tema es que la intendencia no puede decidir, el ejecutivo de la intendencia no puede decidir por sí solo el endeudamiento. Requiere la aprobación de la Junta con una mayoría especial, donde ahí fue que se bloqueó, y cuando el préstamo es internacional, requiere el aval del Poder Ejecutivo, básicamente del Ministerio de Economía. En el caso este del préstamo del BID, en su momento, porque hay que decir las cosas como son, desde el Poder Ejecutivo estaba el aval. El bloqueo se dio en la Junta Departamental. Pero a lo que iba con este tema es que bloquearon el financiamiento para trabajar en el tema limpieza, y después el tema limpieza es el caballito de batalla de la campaña, ¿verdad? Y hay algo que me parece que son cosas que no se hacen.
Yo me quiero meter mínimamente en lo que sos, y no sé si hay alguna pregunta más de gestión que quieren hacer.
Sí, sí, pero podemos ir y venir. Bueno, porque
también el tema de la cercanía con la gente, lo hemos estado hablando. Agradecés, es que el día de mañana, si sos intendente, no tienen la posibilidad, como pasa en el interior y como hablábamos todo el primer bloque, de que vayan, te toquen timbre, te llamen. Esa cercanía que en definitiva, o puede caer en tentaciones o puede caer en problemas, en definitiva, como le está pasando a Bezzosi.
No, o sea, no es un tema de que, uy, pasan estas cosas porque la gente tiene un acceso más directo y le toca la puerta al intendente.
¿Por qué pasan estas cosas?
Ah, bueno, eso pregúntele a quien lo hace. Yo lo que creo es que uno tiene que gestionar con un sentido de transparencia, de ética, entender que los recursos que tienen, en este caso las intendencias, se tienen que distribuir de determinada manera, no en función de quién te golpea la puerta. Porque el problema es más general. El problema es que como faltan reglas, las intendencias actúan diferente. Te voy a poner un ejemplo.
¿Pero cómo que faltan reglas?
Por ejemplo, el hecho de que para el ingreso a trabajar en los gobiernos departamentales se entre por concurso y por sorteo.
Bien, sí.
Esa es una regla que ayuda a la transparencia, ayuda a combatir la forma clientelística de gestionar una intendencia. Bien.
Por eso porque llamó tanto la atención que el Partido Nacional fue el único partido que no estaba dispuesto a votar eso. ¿No?
Bloqueó la ley, sí, bloqueó la ley, que espero que ahora reviva rápidamente y se apruebe rápidamente. Montevideo y Canelones hace rato que hacen concursos y sorteos. Es el mismo mecanismo que se hace en el gobierno nacional. Y sin embargo, el Partido Nacional bloqueó esto para las intendencias. Montevideo y Canelones lo hacen porque deciden hacerlo, no porque estuvieran obligados. Y es un mecanismo claro que se utiliza de manera clientelística. Se entra a dedo en función del color político partidario. Lo mismo la distribución de bienes y servicios. El uso de un camión, la distribución de arena, de pedregullo, de chapa. Se hace todo con clave clientelar. O sea, es una cuestión mucho más allá de lo que pueden ser irregularidades o actos de corrupción, que ha habido varias intendencias, sobre todo el Partido Nacional, en estos años, que terminaron en la justicia, ¿no? Horas extra, combustible. Más allá de eso, la forma que es habitual gestionar algunas intendencias es en clave.
Pero ahí no faltan reglas.
Sí, por ejemplo, el tema del ingreso.
No, sí, pero sacando lo del ingreso por concurso.
Ah, bueno.
Acá estamos hablando de cosas. No, yo sé que no, pero digamos, no se va a solucionar solo con eso.
Solo no. También hay que exigir más.
Los siete delitos que se le están imputando en este momento a Bezzosi, ¿sí? Por algo se le imputan como delito, habrá que probarlo, ¿no?
Sí, claro.
Pero
está imputado,
porque van contra reglas. No, por
sí,
eso.
claro. Bueno, o sea, no, hay reglas. Ni que hablar que hay reglas en el Código Penal, sí, por sí, lo claro. Pronto, sin duda.
Hasta del Estatuto del Funcionario Público.
Sí, no, ni que hablar que hay reglas. Pero faltan algunas que ayuden a la mayor transparencia y a la mayor ecuanimidad en la gestión. Que obviamente, el que, vuelvo a decir, Montevideo y Canelones lo hacen. O sea, nadie lo obliga, sin embargo, lo hacen.
¿Qué me dice de esa lógica que muchas veces pretende explicar, ¿no?, que estas cosas pasen? Esa lógica.
Lo que sucede es que violenta normas.
Sí.
No tiene que tener una. No puede tener una explicación.
Pero va a haber una marcha en apoyo. Mire, Valentina Dos Santos, marcha en apoyo a Bezzosi este viernes.
En su momento Moreira.
Pero en su momento Moreira.
Son movidas de índole estrictamente política, ¿no? Que además viene acompañado con cosas que creo que tampoco hay que hacer, que es la agresión o la presión a la fiscalía y al sistema judicial. Es realmente inconcebible que se diga que la fiscalía actúa sesgada con lógica política o política partidaria. Lo hacen cuando la actuación de fiscalía va en una dirección, pero en otros momentos va en otra dirección.
El propio prosecretario Jorge Díaz lo hizo mucho más sutilmente, pero la deslizó también. Cuando hablaba de la celeridad o falta de celeridad en algunos casos.
La verdad que me parece que el agravio a la es un agravio a la institucionalidad. Y yo creo que si algo, una de las cosas fuertes que tiene el Uruguay en general es la aceptación de las decisiones judiciales. Nos guste o no nos guste, las decisiones judiciales en general en Uruguay se respetan, y que erosionar la credibilidad del sistema judicial por una razón de juego político no le hace bien a nadie.
Igual creo que Victoria apuntaba, vos decías de lo político, y ella te decía de
la gente,
cantidad de
sí.
que moviliza de esa lógica que tiene, que si Caram se presenta o Valentina Dos Santos,
y bueno,
gana seguramente intendencia. ¿Cómo pese a algo que está probado en los delitos?
Y bueno, igual porque hay una dinámica que viene de lejos en cuanto a que, bueno, hay mucha gente que de una u otra manera se beneficia del manejo clientelar de las intendencias. Y se genera una cultura, ¿no? Se genera cosas. O sea, esto no es solo cambio la regla y esto cambió para el día siguiente. Hay que cambiar cultura, hay que cambiar visión hacia cosas de decir, bueno, un gobierno departamental, de la misma manera que el gobierno nacional, tiene que tener una ecuanimidad en la distribución de bienes y servicios, tiene que tener transparencia en cómo lo gasta, tiene que tener una lógica también de ecuanimidad de la oportunidad de los ciudadanos a ingresar a trabajar.
Pero
en
digo,
el
¿no
gobierno?
¿Te preocupa que el pueblo en ese caso avale esa práctica?
Pero mi foco está tiene que estar en que, bueno, en la medida que eso quede claro, que esas cosas no se hacen y son castigadas, creo que arranca por ahí la solución, que llevará más o menos tiempo, pero la solución al tema.
Como economista, hay que implementar un régimen de incentivos, desincentivos, para que este tipo de cosas no suceda, desde el punto de vista, bueno, teoría de los contratos.
El principal incentivo y desincentivo es que si haces las cosas mal, la justicia tiene que actuar, hacer cumplir las normas y castigar. Ese es el principal desincentivo, ¿no? A veces si uno incorpora que puede hacer estas cosas con una sensación de impunidad, las cosas no caminan. Ahí la amenaza no corre. Por lo tanto, me parece muy bien que la justicia actúe para justamente operar en lógica de
apuntaba por esto que dice Besossi, de que dice, bueno, no, pero si la justicia se pone a investigar todos estos casos, van a terminar todos los intendentes presos, todos los secretarios generales presos.
Bueno, ese es un claro intento político de meter a todo el mundo en la misma bolsa. Pero en todo caso, que la justicia investigue todo lo que tenga que investigar. Porque acá si hay delitos, hay que investigar y hay que castigar.
Bien, la última pregunta respecto a este tema y a ese cuestionamiento, esa narrativa que cuestiona todo el tiempo, ¿no? La objetividad de Fiscalía, pero también del sistema judicial, porque en definitiva, como contábamos al principio, Fiscalía pide, pero dispone el juez o la jueza, obvio. ¿No? En el caso de la detención de Besossi, por ejemplo, que insistimos, es una acusación, todavía no se expide la justicia en torno a si es culpable o no de los delitos que se le imputan. Pero yendo a lo de la celeridad o falta de, ¿qué explicación encuentra usted para que haya efectivamente causas que están bastante demoradas en el sistema, pensando por ejemplo en un Charles Carrera, y otras que parecieran, no lo digo por esto porque esto es una imputación, habrá que ver si la causa después se duerme o no?
Viene desde 2021,
claro.
la investigación.
Sí, pero uno podría pensar en situaciones así. ¿Qué explicación encuentra usted?
No, yo primero no tengo un análisis, no tengo información objetiva de si hay una celeridad o no celeridad sesgada para algún lado. Yo creo que la justicia, como todo proceso humano, tendrá dificultades, se cometerán errores. No todas las decisiones judiciales, por ejemplo, a mí me gustan. Pero eso no quiere decir que la institucionalidad falle. Una decisión judicial, en última instancia, también va en la interpretación que un juez hace sobre determinadas cosas. Y bueno, puede haber opiniones diversas.
Sí, ahí está la discrecionalidad también.
Hay, por algo hay tres niveles de, ¿no? instancias, ¿no? Porque y a veces se revierten decisiones. Yo en eso no pondría demasiado el foco. Obviamente la justicia tiene que ser lo más eficiente posible, lo más rápida posible. Hay casos que son muy complejos. El tema del puerto, por ejemplo, que está el recurso que nosotros planteamos para la nulidad del acuerdo del gobierno con el Cantón Nazi en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y bueno, ya pasan años y va a pasar algún tiempo más. Cuando este mismo tema, uno muy parecido, también involucraba a Cantón Nazi, se dio en 2003, cuando en el gobierno de Valle se hace una subasta que resultó desierta por la terminal de contenedores, Cantón Nazi hace la demanda en 2003 y el Tribunal de lo Contencioso sentencia, dictamina en el 2008. O sea, estuvo 5 años, porque es un tema Muy complejo.
Igual hubo tres instancias ya por Catenazzi, o sea,
no,
la delación, digamos, también remite al proceso.
No, pero no es así, porque son cosas que van en paralelo. Una cosa son cuestiones en la índole, en la instancia penal,
sí.
¿Tá? Que eso sí, la fiscalía archivó nuestro recurso por abuso de funciones. Nosotros obviamente no compartimos las razones de ese archivo, pero no importa, se archivó y punto.
Sí.
Esto va en la vía administrativa, va en paralelo. Bien, paralelo.
Está. Comprendo. Hablando de recursos y volviendo a la gestión, ¿no? ¿Usted cree que de ponerse al día con las transferencias que le corresponden al gobierno central, a la intendencia, con los retaseos o demoras de los entes autónomos para con la intendencia también, la discusión de inversión en cuestiones que hacen a lo cultural se termina, o hay que seguir analizando, bueno, hasta dónde la inversión de la intendencia en cultura, qué es cultura, el famoso canal de televisión, TV Ciudad.
A ver, la intendencia volcó, el tema de del recorte de transferencia de gobierno es una parte de la explicación del tema financiero. Hubo otras cosas que la intendencia hizo en esta administración, que fue, por ejemplo, volcar recursos al tema de las políticas sociales en el proceso de la pandemia. En la interpretación que nosotros hacíamos y que ustedes conocen, porque lo dijimos hasta el cansancio en su momento, de que el gobierno no volcaba todos los recursos que debía volcar para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia. Bueno, una de las cosas que hizo la Intendencia de Montevideo fue, sí, volcar recursos que de repente no estaban en la presupuestación original, digamos. Y bueno, ahí también hay un tema que bien hizo la Intendencia en ayudar a las ollas populares, en ayudar situaciones de deterioro, combatir situaciones de deterioro social. En el tema cultura yo creo que hay un poco una exageración, porque lo que se vieron, sí, de repente mega espectáculos, y uno puede decir, bueno, capaz que esto fue un poco más redimensionado.
¿Usted
más
piensa
de lo que
eso?
No sé, no tengo claro además qué monto llevó efectivamente cada cosa, pero no es algo ahí que sea el centro de la explicación de los problemas financieros que tiene la Intendencia. El tema del canal ni que hablar, ¿verdad? Si fuera por déficit, si uno tuviera que cerrar todo lo deficitario, queda bastante poca cosa en pie, digamos.
Bueno, pero la pregunta me puede ser válida. ¿Por qué una Intendencia tiene que tener un canal de televisión deficitario?
Y bueno, hay en muchísimos lados.
Pero en muchos no.
Bueno,
Pero en muchos otros no.
Habría que preguntarse lo mismo con Canal 5, por ejemplo.
Pero eso es estatal, es de todo el país, digamos.
Y eso no es el punto. El punto es, si es deficitario, ¿se cierra? Yo creo que sí, está bien que haya todos los medios de comunicación disponibles, porque yo creo que sí, los medios tienen sesgos, y está bien que los tengan, porque es natural. Y la forma de evitar un predominio, eso es que exista la mayor diversidad posible de medios para garantizar.
Entonces,
la mayor diversidad.
Político de
no,
izquierda.
Yo digo que todos los programas. Perfecto. Periodísticos en todos los medios tienen algún sesgo.
¿TV Ciudad tiene sesgo?
Le acabo de responder a esa misma pregunta.
Te deduzco que sí, yo porque no quería sacar una conclusión que no fuera dicha expresamente por usted.
Lo que digo expresamente es que es natural que en todos los medios de comunicación y sobre todo en los programas periodísticos haya sesgos. No me parece ilógico, la ecuanimidad, la objetividad total en esto no existe.
Sin duda, pero la diferencia es que hay medios públicos y medios privados.
Pero los medios privados operan sobre plataformas públicas también. Pero en todo caso, desde el punto de vista de la lógica, no del negocio, sino de la comunicación, tiene que haber diversidad para evitar justamente un predominio. Y creo que la diversidad es bienvenida. Creo que TV Ciudad aporta en diversidad, además de información, cultura, educación, comunicación, además de tener foco, además programas que tienen foco en temas de Montevideo. Y bueno, y también lo veo como una plataforma de amplitud y de pluralidad de voces. O sea que por ahí no. Y en todo caso, creo que lo que hay que buscar es cambiar un poco la gestión en términos comerciales de TV Ciudad.
Para que no sea deficitaria.
O para reducir sustancialmente el déficit, que tampoco es tanto, ¿no? Mm. Pero en todo caso, en el origen, cuando arranca TV Ciudad y en lo que fueron las negociaciones con los canales privados en Montevideo, que eran a su vez los que tenían los cables en Montevideo, en el acuerdo en el que TV Ciudad entraba en los cables de Montevideo, parte de ese acuerdo implicó que TV Ciudad no iba, digamos, a competir por la torta publicitaria. O sea, TV Ciudad básicamente no hacía publicidad. Eso, que ya cayó hace un tiempo, TV Ciudad comenzó a hacer un poco de publicidad en estos años, pero todavía son montos bastante, bastante menores. Yo creo que ahí hay un margen para avanzar y, en todo caso, a esa preocupación del déficit acotarla bastante.
Igual hay una crítica, volviendo a lo anterior, que yo tengo que hacer, es que tu idea es que haya mayor diversidad de canales con sesgos políticos.
No, esa no es mi idea.
Dijiste que todos los canales, todos los medios tienen sesgos los y programas. Que aporta al tener mayor diversidad. Mm. Capaz que lo mejor es hacer buen periodismo y sin sesgo ninguno.
Pero hay sesgos.
Que todos tengamos una perspectiva de determinadas cosas. Y otra cosa
que yo no estoy asignándole mala fe a nadie, ¿no? Creo que es natural que haya. Y además hay medios que son partidarios, hay medios que son
y no los esconden, están blanqueados.
Claro.
Pero es como cuando se habla de periodismo partidario. No es periodismo.
A veces es otro debate.
Por definición.
La pregunta en realidad es: ¿da lo mismo?
No es objetivo, pero. No hay objetividad en el
Volviendo un poco a lo que plantea Vergara.
Los periódicos partidarios, lo que es partidario se supone es su editorial. Después.
O hasta financiamiento.
Podrá haber más independencia, sí. Menos independencia.
Ahora, volviendo al caso concreto de TV Ciudad, cuando usted plantea como excusa o como matiz. Sí, bueno, que los medios privados en realidad utilizan plataformas públicas, pero como ciudadana, yo lo que advierto es la diferencia que a los que trabajamos en medios privados nos paga una empresa privada el sueldo. A los que trabajan en un medio público lo pagamos todos el sueldo.
Sí, en primer lugar, lo que yo digo no es una excusa, es algo objetivo.
Sí, sí. Remitiendo a los fondos
en materia de televisión y radio se utilizan el espectro radioeléctrico que es público y ni siquiera se cobra. En la ley de medios que se aprobó en el gobierno del Frente Amplio se implicaba el pago por parte de los canales privados del uso del espectro radioeléctrico, que es lo que da la posibilidad de emitir, y bueno, en el gobierno anterior eso se echó para atrás. Pero el tema es que no podemos evaluar si tiene que existir tal o cual medio exclusivamente por el tema de si es deficitario o no es deficitario. Yo veo en el mundo, y prácticamente todos los países tienen medios públicos, y Estados Unidos, Italia, Francia, Inglaterra, y medios de públicos de altísimo nivel, la BBC, la RAI, PBS.
Lo tiene que tener como prioritario.
Yo no digo de prioritario o no prioritario, lo tiene como una actividad más que tiene el gobierno departamental, de la misma manera que el Estado tiene medios públicos, Canal 5 y las radios públicas, como parte de sus actividades.
Bien.
A mí me gustaría volver, no sé si tienen algo más sobre esto. Sí, algo sobre el tema movilidad, sobre todo. Bien. Porque hablábamos al principio y mencionaba ahí el tema de la infraestructura y el aporte y la visión del Gobierno Nacional en cuanto a eso y los distintos proyectos que hay. Pero, ¿qué más hay para hacer en la lógica actual? Digo, porque si uno se pone a pensar, por ejemplo, el transporte público. Líneas de ómnibus en Montevideo, hay un montón, no lo veo todos los días por 18, no precisa saber mucho del tema, un montón de líneas superpuestas yendo por el mismo lugar. Recorridos que no han cambiado en lo sustancial en los últimos, no sé, 40, 50, 60 años. ¿Cuál es la propuesta?
Digamos? Hay que revisar eso, sin duda hay que revisar eso, porque también es por las estructuras de incentivos, ¿no? Como la gente es propietaria de una parte del ómnibus, dependiendo de cuál línea, ¿no? Lo que vale y lo que se valoriza. Yo creo que ahí hay que revisar eso, porque sin duda hay un margen para la racionalización en ese sentido, ¿no? Ahora, también tengamos claro que el punto principal que tenemos que abordar en materia de movilidad es el tema de la rapidez, de la agilidad en el tránsito, ¿verdad? Que eso depende no solo del transporte público, porque el transporte público se mueve en el mismo espacio, en el mismo espacio que se mueve el transporte privado. Por lo tanto, hay que pensar en cuestiones más infraestructurales. Hoy hablábamos de los proyectos que están sobre la mesa, que entre otras cosas tienen como objetivo agilizar el transporte público. Tanto el tren por Avenida Italia, el tren tram, como la propuesta de CIMBE y la Facultad de Arquitectura de tener dos ejes por Avenida Italia y Anastasio y 8 de octubre Camino Maldonado.
Se ha pensado para los autos en realidad.
No,
público también, pero digo, el tren tram es tren.
El tren tram es tren.
Es usar auto.
Claro, hay una idea de que hay una parte que puede haber de sustitución del transporte individual al transporte colectivo.
Sería el objetivo del transporte público, ¿no?
Yo creo que un mejor transporte público va a ayudar. El mejor transporte público hoy pasa por tener un transporte público más ágil. Sí. Y estas propuestas lo que procuran mostrar como resultado sería que, bueno, en un viaje de tal punto a tal punto uno se ahorra 10, 15 o 20 minutos. Y bueno, me parece que eso son cosas importantes. También implica una racionalización, porque la de CIMBE, lo de los ejes que culminan ahí por Tres Cruces, sí, después todo lo que es 18 de julio se cambia radicalmente de formato, ¿verdad? Y es ahí donde se ahorra bastante tiempo en la propuesta. Lo que pasa es que, bueno, estas cosas hay que evaluarlas técnicamente, hay que evaluarlas financieramente, hay que evaluarlas en la viabilidad de implementación y hasta en la implementación política. Porque uno puede tener ideas fantásticas, pero si va a tener 3-4 años la ciudad toda levantada, hay que ir a una lógica de viabilidad política, de diálogo con la ciudadanía, porque la ciudadanía también tiene que, entre comillas, aguantar un tramo de áreas levantadas que también complica transitoriamente, sí, la movilidad.
Uno no visualiza que pueda estar peor. O sea, está tan complicado, tan apretado. Bueno, que te digan van a levantar. Yo no sé si
yo no quiero subestimar el punto ni por asomo, porque es después del tema de la basura es el principal punto. Oh, yeah. Pero hay que ir por otras ciudades de Latinoamérica y ver que se puede estar bastante peor. Pero esto yo no lo uso como argumento. No lo uso como argumento.
Era de los beneficios de vivir en una ciudad chica, ¿no? De no vivir con esas trancaderas de las grandes ciudades.
¿Estás de acuerdo con estos implementos, o sea, en los postes de goma, las esquinas pintadas? Porque es algo que ha llamado la atención. Sí, supuestamente. Justamente es para sacarle velocidad al transporte de los autos, pacificación.
Acortar el cruce del peatón. No sé, vamos a ver qué beneficio. No me parece que esté en el centro de la problemática. No creo que eso.
La bicicleta tampoco.
No, yo estoy afín a impulsar bicisendas, pero. Creo que hay que hacerlas en clave de consistentes con la movilidad en general y también con intereses de pequeños comerciantes y demás, que eso no va en contra de la bicisenda, sino en todo caso condiciona el diseño de la bicisenda. Y en el tema movilidad en general. Pero que hay espacio para que Montevideo haya más movilidad en bicicleta y rodados, creo que sí.
Mario Vergara, dígame, ya con las encuestas a la vista, de las primeras de intención de voto, es claramente el favorito, ni que hablar dentro del Frente Amplio, pero también con miras a la contienda con la coalición, ¿no? Uh-huh. Liderar una encuesta de esa manera, ¿supone pensar dos veces, tres veces el financiamiento de su campaña? Lo pregunto porque hoy Lema tiene un evento de recaudación, ¿no?, para su campaña. ¿Tiene que hacer lo mismo Vergara?
Las campañas no debería alterarse demasiado en su lógica, en su mensaje, en sus fases y en los volúmenes de recursos que se necesitan, porque para poner cartelería en la vía pública, para poner avisos en los medios, se requiere, es lo que más lleva los recursos, no debería cambiar demasiado. O sea que yo diría que en ese sentido
tiene trabajo por hacer, entonces.
Ni que hablar.
Gastar. Que eso
es. No, lo peor que uno puede hacer es pensar que porque una encuesta te da bien, ya te tirás a la Bartola, esto ya está ganado. Ese es el la peor reacción, bien, ¿verdad? No, ni que hablar.
¿Y cómo se financia una campaña, intendente? No queda tanto.
No, pero bueno, son actividades de para el recoger financiamiento, sí, de parte de...
¿Tiene alguna prevista a corto plazo?
Vamos a hacer un almuerzo, en realidad, en algún momento.
¿Cuánto el ticket?
A tener más de una, porque hay gente que puede aportar 1,000 y hay otra gente que puede aportar 200. Y todo suma en este sentido. Bien. Lo que está claro es que no vamos a hacer ninguna cosa que sorprenda y que sea desmedida, ¿verdad? Yo creo que en la campaña a la elección nacional hubo campañas que seguimos preguntándonos
cómo se financió.
Y bueno, está claro que hubo campañas que entre la interna y la nacional superaron los 10 millones de dólares, por decir algo, y bueno, esos son, estamos a la espera ahora de que en aplicación de la ley de financiamiento de los partidos se transparente el origen, ¿verdad? Pero no lo digo yo, lo dijeron los propios contendientes del propio Partido Colorado y del Partido Nacional. Esas cosas que sorprenden en cuanto a su magnitud, bueno, está bien ahí poner foco. En las campañas ahora a la intendencia me parece que ninguna va a sorprender.
¿Le gustaría un debate público con Lema?
No sé, yo no soy contrario a los debates, siempre lo he dicho, ¿verdad? Pero bueno, debate hay que ver en función de qué y focalizado en qué, ¿verdad? Vamos a ver.
Mario, tengo una antes de ir a las rapiditas, porque te lo preguntaron.
Ah, estaban las rapiditas.
Sí, claro. Pero
usted no tiene buena fama, ¿eh?
No, las rapiditas yo me hago el bobo. Yo me hago el bobo en las rapiditas.
Es verdad.
Depende de las preguntas.
Te lo preguntaron cuando... recién se posicionó en la política y dijiste que estabas convencido que iba a ser una muy buena legisladora. Pero a partir de ese entonces Blanca Rodríguez tuvo muchísima popularidad a nivel nacional y eso. Y hoy muchos lo proyectan como la candidata del Frente Amplio para las próximas elecciones, si bien queda muchísimo. ¿Cómo has visto su inclusión?
No, yo no opino de ningún compañero o compañera en su rol público. En el sentido de... Porque me preguntás por Blanca, como podés preguntarme por los otros 15 senadores del Frente y 40 y pico diputados del Frente.
Claro, en su momento contestaste puntualmente por Blanca Rodríguez.
Porque era el momento en que, bueno, su lanzamiento saliendo de los medios y yendo a la lista del MPP fue noticia y, bueno, era una respuesta lógica. Pero después, punto.
Muy bien.
Estas rapiditas, Vergara, están hechas a medida. O sea, son a medida de
la última vez que
sus peculiaridades, ¿entiendes? Mira, no les tema.
Yo no les temo, pero a veces te dicen, ¿contestan sí o no? Y la pregunta es...
Pero acá, los ayorneados, además del paso, cuando termina, hay lugar...
Para argumentar.
Hay alguna, exactamente.
Está bien. Démonos ese tiempo.
Rapiditas para Mario Vergara. La primera, ¿un día le gustaría manejar una Ferrari?
No.
¿Sereñi tendría que estar más presente en el Frente Amplio?
Sí.
¿Alguna vez tuvo algún tipo de sospecha o duda sobre Conexión Ganadera?
No, porque no estaba ni cerca del tema.
En estos 5 años, ¿alguna vez habló por WhatsApp con Luis Lacalle Pou?
No.
¿Le cobraron en algún comité de base su participación en la máscara?
No.
¿Diego Olivera potenció su carrera política por ser panelista de Esta Boca es Mía?
No creo.
No me saque mérito.
No, bueno, está bien. Era como cuando le decían que el Boca Andrade se hizo famoso cuando estaban todas las voces. Todo aporta, todo suma, ¿no? Pero están las capacidades de los compañeros también.
Un crack.
Diego Olivera.
Usted canta en el coro del Banco Central, ¿no?
Sí, bueno, esa rapidita fácil.
No terminó. ¿Le gustaría un día cantar en el coro de una murga en el Teatro de Verano?
Sí.
TV Ciudad.
Pero obviamente no tengo el espacio para, porque yo respeto también el profesionalismo, ¿no?
Ah, pero te gustaría.
Me gustaría, pero es un día subir, cantar y bajar. Sería
mientras fantástico. No lo bajen.
No, también es posible.
TV Ciudad tira al menos un poquito para la izquierda.
Puede ser, como otros tiran para otros lados.
En su torrente sanguíneo, ¿tiene algo de marxismo-leninismo?
Sí, porque yo incorporé todo lo que he estudiado en mi vida, está incorporado en algún lugar. Así que te haría una larga lista de ismos
En el torrente sanguíneo.
Sí, ni hablar. Yo estuve afiliado a la Juventud y al Partido Comunista varios años. Es un periodo que realmente aprendí muchísimo de política, de filosofía, de historia. Que es una etapa que la recuerdo con muchísima alegría, con muchísimo orgullo.
Mario, este año Peñarol puede ganar la sexta.
¿Sí o no?
No venimos bien.
¿Sí o no?
No venimos bien. Pero bueno, ojalá.
Mario Vergara, muchísimas gracias por su tiempo aquí y por la gentileza con la que siempre está dispuesto a hablar con la prensa y los medios.
Con mucho gusto.
Muy bien, nosotros hacemos una pausa y enseguida retomamos con más Punto de Encuentro.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio.
¡Wow!
Punto de Encuentro.